Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos nuevamente al Último Café, en esta serie que estamos haciendo con el doctor Álvaro Monterrosa Castro desde la hermosa ciudad de Cartagena. Pues hoy vamos a otra de esas enfermedades que se supone deberíamos de tener absolutamente controlada y resulta que no. Es una enfermedad que se mantiene, que tiene un alto crecimiento, sobre todo en las zonas de Asia Sudoriental, África, en el Pacífico Occidental, algunas en el Mediterráneo Oriental, pues nuestras Américas no están exentas de ella, un poquitín en Europa. Y hay 8 países que representan 2/3 del total mundial de esta enfermedad: la India, la China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica. Es una enfermedad que está ahí, la tuberculosis. Estimado doctor Álvaro, bienvenido nuevamente al Último Café.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación y un placer de nuevo estar con todos tus radio oyentes para puntualizarle algunos aspectos importantes de esta terrible enfermedad, porque sigue siendo todavía terrible e incluso todavía generadora de discriminación y de señalamiento al interior de la comunidad.
Sí.
Usted presentaba unas cifras de países que son bien ciertos. Existe el último pronunciamiento grande, lo hace la Organización Mundial de la Salud, y está en su documento que hizo del año 2019, que es el más reciente, sobre la información de la tuberculosis basado en datos del año 2018. Y la distribución de los datos de la presencia de tuberculosis diagnosticada en el mundo, a las Américas le toca el 3%, o sea que tampoco es que sea tan poquitico. Si bien hay países donde las presencias son inmensamente grandes, sobre todo la India, que tiene, de acuerdo a ese informe, cerca de un 27%, hay países como Nigeria, Bangladesh, Sudáfrica, Indonesia, incluso, que están con el 3, 4, 6%, o sea, muy similar a lo que tenemos en las Américas, que es 3%. Esto lo resalto con la intención de que a la comunidad no le quede la impresión de que la tuberculosis es un problema por allá lejos, de otros territorios, de otras comunidades, de países que están en pobreza muy alejada a la de Colombia y a la de las Américas. No, estamos en el mismo juego y en la misma presencia comparado con los otros países que lo están presentando.
Sí, en ese sentido, el porcentaje de las Américas y Europa es el mismo, el 3%. O sea que, como decía usted, mi querido doctor, no es una enfermedad para los países pobres, paupérrimos, con niveles de salubridad terribles, sino que está ahí, entre todos nosotros.
Correcto, y hay muchas razones que terminan explicando el por qué la presencia de la tuberculosis. La tuberculosis viene desde la antigüedad, y se conocen escritos muy antiguos donde ya se documentaba las alteraciones que producía la enfermedad. El conocimiento de la enfermedad, cuando se identifica el bacilo causante, por allá por los años 1880, que fue cuando Robert Koch pudo establecer cuál era el germen causante de la tuberculosis, y se identifican a través de sus experimentos que lo llevan a identificar el germen. La tuberculosis ha cambiado mucho en la concepción y en el impacto que ella tiene dentro de la sociedad. La tuberculosis en un momento determinado de la sociedad estuvo considerada la enfermedad blanca para diferenciarla de la peste negra, pero debido a su contagiosidad y la forma como se fue estableciendo en el mundo también con varias epidemias y sobre todo al desconocimiento, como sucede en todas las epidemias, causó enfoques sociales muy severos y generaba una gran condicionamiento para el distanciamiento. Y en ese desarrollo, la diseminación de la enfermedad fue muy, muy grande, sobre todo en toda la Europa, en la década de los 1600, 700, 1800, afectando a personalidades muy importantes. Y la enfermedad, además de producir la afectación a nivel pulmonar, también produce una afectación sistémica, o sea, en todo el organismo, produciendo diferentes deterioros, diferentes alteraciones. Y en determinado momento, cuando no se conocía nada sobre tuberculosis, cuando la enfermedad era un total misterio, una de las importantes medidas que se tomaron fue la creación de espacios aislados, independientes, en la cual vivieran los tuberculosis. A partir de ello también coincide un poco con el desarrollo de los hospitales como tal, que vienen creciendo bajo otros componentes y bajo otros contextos, pero que se unen en esos momentos históricos, y es lo que conlleva a que aparezcan los sanitarios, los hospitales o los hospicios específicamente dedicados para el manejo, para el tratamiento de la tuberculosis. Sí.
Esta enfermedad es producida por una bacteria, y como lo habíamos comentado en el programa anterior, las bacterias son muy distintas a los virus, que es lo que hoy está en la palestra de la información en el mundo entero. Pero las bacterias tienen un problema, y es que las bacterias mutan. Y eso hace una dificultad en el proceso de curación y de control de este tipo de enfermedades.
Las bacterias, más que una mutación, quien muta mucho más es el virus, cambia su contenido genético, modifica sus receptores. Las bacterias lo que generan fundamentalmente es una resistencia a los medicamentos. Las bacterias de la tuberculosis, que es el Mycobacterium tuberculosis, es una bacteria tan compleja en su conformación morfológica y en su estructura desde el punto de vista receptores moleculares, que es resistente a muchos de los antibióticos y a muchos de los quimioterápicos que se fueron desarrollando, sobre todo a partir de la década de los 40-50 del siglo XX. Y por eso el tratamiento de la tuberculosis se retardó frente a otras enfermedades, puesto que un solo agente antimicrobiano no lograba destruir de una forma persistente y adecuada los gérmenes que producían la enfermedad, que además produce unos daños irreparables en los órganos, ya sea el pulmón o los otros. De un inicio del tratamiento de la tuberculosis, se vislumbró la necesidad de utilizar hasta dos o tres o más fármacos al mismo tiempo para poder tratar de controlar el germen de la tuberculosis. Y las combinaciones de estos medicamentos fueron los que, en definitiva, llevaron a que la enfermedad pudiese cambiar de modelo de enfermedad como se venía abordando. Pero para estos momentos, o sea, para ya este siglo XXI, las comunidades científicas están abocadas a otro grave problema, que es que cada vez crece más la cantidad de microbacterium de la tuberculosis que son resistentes a los medicamentos que se utilizaron para combatir la enfermedad en los finales del siglo XX y en el cambio del XX al XXI. Entonces, ese es el gran problema que se tiene hoy día. La bacteria ha aprendido a sobrevivir a los antimicrobianos que se utilizaban para su tratamiento.
Sí. La tuberculosis tiene una particularidad terrible que comúnmente se dice, y es que finalmente la persona que la sufre con su tos realmente lo que está arrojando son sus pulmones, porque se deterioran de una manera aterradora. Entonces, cuando estas personas tosen, pues hay mancha de sangre y muchas veces se dice que está realmente escupiendo los pulmones.
Sí, hay una serie de síntomas, de manifestaciones. Las manifestaciones clásicas de la tuberculosis, que era la tos intensa y prolongada, persistente, acompañada de la salida de secreción sanguinolenta, la fiebre, el dolor torácico, la diarrea, la pérdida notoria de la masa muscular. Eran como un cuadro muy florido que se veía mucho en la década del 70 y seguramente muy hacia atrás, puesto que muchos tratamientos se hacían muy tardíos. Entonces ya había la presencia de lesiones destructivas del tejido pulmonar con la aparición de las famosas cavernas o la erosión que producía el pulmón. Y esos sangrados eran debido a que los bronquios, el tejido pulmonar era destruido por el germen, se rompían vasos sanguíneos y de ahí se producían esos episodios de sangrado que en muchas ocasiones eran tremendamente severos y que muchas veces llevaban a la muerte al producir además una invasión de sangre de la vía respiratoria con el consiguiente pérdida de la vida por la asfixia que generaban todos estos líquidos en el interior. El advenimiento de los medicamentos y la efectividad de algunos de esos antimicrobianos contra los gérmenes ha conllevado una mejoría. La aparición de métodos diagnósticos que se hicieron mucho más masivos, por ejemplo, las pruebas imagenológicas del tórax favorecieron al diagnóstico temprano y favorecen hoy día al diagnóstico preciso y al tratamiento incluso que debemos realizar. Pero de pronto, antes de ahondar un poquito más en los síntomas y cómo podemos enfocar hoy día y cómo hay que estar prevenido a una enfermedad que está aquí, que está presente, puesto que la subalimentación es uno de los disparadores importantes para la presencia de la tuberculosis, donde incluso las malas condiciones de higiene predisponen a la tuberculosis, donde el hacinamiento predispone a la tuberculosis, donde las carencias de atención en salud desde el punto de vista temprano, preventivo, de diferentes condicionantes de tipo psicosocial o sociales, son disparadores importantes. Lo que cambió la historia y lo que se modificó, sí que la enfermedad dejó de ser una enfermedad que obligaba al reclutamiento de las personas y al aislamiento absoluto de la sociedad, como se hacía en 200, 300 años o incluso 150 años antes, donde el afectado de la tuberculosis era desplazado a hospitales sanitarios. El advenimiento de los antimicrobianos sí ayudó mucho, puesto que muy rápidamente las personas dejaban de ser contagiosas. Y eso es muy importante. Los medicamentos que hoy día se utilizan, muchos de ellos conllevan una reducción muy temprana de la contagiosidad, y eso es tremendamente importante. Se nos retarda la curación, se nos retarda evitar la destrucción acelerada del microorganismo, se retarda el compromiso de otros órganos, se retardan, pero muchas veces la resistencia que va alcanzando el microorganismo impide la temprana y rápida curación del paciente. Es importantísimo señalar y que la gente lo tenga presente que la tuberculosis es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que requiere un alto tiempo de tratamiento riguroso para poder alcanzar los niveles suficientes que se nos acerquen a la curación de la entidad. Hoy en día tenemos pruebas de laboratorio, tenemos incluso pruebas rápidas como la que se está utilizando con el COVID para identificar la presencia de aquellas, la presencia de aquellas personas que puedan ser portadoras de este tipo de germen. Pero lo necesario, esta parte, lo necesario son las medidas de higiene, las medidas de desde el punto de vista nutricional, que son herramientas básicas que contribuyen al control de la propagación de la infección.
Frente al tema del COVID, pues las cifras realmente nos dan mucho susto en el sentido de que la pobreza se va a disparar en el mundo, se está disparando realmente, y en nuestro país pues no es ajeno a esto. En esta realidad, pues el hacinamiento en ciudades como Bogotá o como Cartagena o como cualquiera de estas, más la desnutrición que se va a presentar y la pobreza, pues podría considerarse como un caldo de cultivo frente a esta enfermedad, aunque ciertamente en nuestro país pues los niveles de vacunación de la tuberculosis, de la TBC, que se aplica en momentos tempranos de la vida de las personas, creo que eso tendría que ser el arma pues para poder combatir esta presencia de esta enfermedad.
Sí, totalmente. Es que las condiciones son las que propician todos estos cuadros infecciosos. Las alteraciones de la inmunidad del individuo son fundamentales. Existe una gran asociación entre tuberculosis y VIH, por ejemplo, puesto que ambas enfermedades tienen condicionantes sociales que las favorecen. Ya la Organización Mundial de la Salud e incluso pronunciamientos de entes de vigilancia de epidemiología vienen señalando que muchas de otras enfermedades infecciosas van a tener un pico de surgimiento o se van a incrementar a consecuencia de la misma infección actual del COVID-19 y sus efectos desde el punto de vista social. Entonces, eso es un señalamiento. Hace mucho tiempo también se observaba cómo cuando se daban presencia de brotes infecciosos, por ejemplo, de sarampión, inmediatamente a los pocos años se daban incremento en la presencia de casos de tuberculosis. Todas las infecciones tienen una íntima relación entre ellas, puesto que las carencias ambientales, las carencias nutricionales, y las carencias de sanidad y de higiene siguen siendo importantes en muchos lugares del mundo. Pareciera difícil de aceptar que en pleno siglo XXI todavía muchísimas poblaciones, y no hay que ir tan lejos para observarlas, carecen de elementos de saneamiento básico. Hay ausencia de agua potable, hay ausencia del manejo de basuras. Se arrojan los residuos a las aguas que se utilizan para la misma supervivencia de la comunidad. Hay inadecuado manejo de excretas. Entonces, todos esos elementos contribuyen a que las infecciones sigan siendo vigentes en muchas partes del mundo. Regresando a los planes de la tuberculosis, la Organización Mundial de la Salud ha decretado estos años con una estrategia que se llama Fin de la Tuberculosis. Se planteó que para el año 2020 hasta el 2025 se debía reducir sustancialmente la presencia de la tuberculosis a nivel de todos los países. Y cuando miramos los datos y los números de cómo va la magnitud de la reducción de la presencia de tuberculosis a nivel mundial, ustedes se van a quedar asombrados. O sea, la expectativa que se tenía dentro de esta estrategia de reducción de la tuberculosis planteaba reducir un 20% de los casos de tuberculosis diagnosticados en el mundo para este periodo del 15 al 20 comparado con un periodo similar anterior. La sorpresa inmensa es que lo que se observa es que no estamos alcanzando más allá del 6-7% de reducción. O sea que no se alcanzan las metas para reducir la tuberculosis. Apenas 6.3% exactamente fue la meta alcanzada del periodo que exactamente fue del 2015 hasta el 2018. O sea, estamos muy por debajo de las expectativas de los logros de reducción de esta enfermedad, que incluso tiene la disponibilidad de una vacuna que se coloca en la infancia. Pero si nosotros colocamos la vacuna, esto no genera una inmunidad suficientemente o genera un estado absoluto que impida la posibilidad de desarrollo de la enfermedad. La tuberculosis guarda una relación inmensa con las carencias nutricionales, con la desnutrición o con la hipoalimentación. Y nosotros, como países pobres, tenemos la presencia de la reducción en el aspecto nutricional, y vemos a diario o cada semana informes de niños que llegan con desnutrición a los hospitales, incluso de grandes ciudades. Y en el otro extremo tenemos a la obesidad, que también es una alteración nutricional, y la carencia adecuada de elementos y de oligoelementos necesarios para la nutrición también están presentes en estos individuos. Entonces, la carencia ambiental, la carencia nutricional son elementos importantes para que no se estén alcanzando las metas a nivel mundial.
Sí, aunque en otro programa hablaremos del VIH, que está ahí todavía fregándonos la vida, pues hay una relación entre el VIH y la tuberculosis muy seria, y va creciendo. Es impresionante en cifras lo que esto representa para el mundo entero.
Sí, eso es totalmente, puesto que todas las enfermedades infecciosas entran en combate con el sistema inmunológico. Y muchas veces el sistema inmunológico no es capaz de colocar a freno estas infecciones. Y si ya tenemos un organismo deteriorado en su sistema inmunológico a consecuencia de una enfermedad, es muy fácil que sea colonizado por otro tipo de gérmenes que también pueden estar presentes en el entorno social en el cual se adquirió la primera de las enfermedades, o se produjo el contagio de la primera de las enfermedades. Entonces eso siempre lo vamos a tener presente. Afortunadamente, mucho del paciente tuberculoso se acabó la discriminación. Fueron importantísimas las luchas a nivel nacional. Hubo incluso políticas públicas inmensamente grandes. Existieron los hospitales sanatorios contra la tuberculosis, famoso para señalar dos en Colombia: el Hospital San Pablo de Cartagena. En Bogotá hubo hospitales grandes dedicados a la lucha contra la tuberculosis también, hasta que ya en la década de los 70 ya no fue necesario el confinamiento de estos pacientes afectados de tuberculosis. Ellos, al ser contagiosamente, al haberse reducido las posibilidades de contagio, pues podían ingresar de nuevo a la comunidad. Se utilizaron en esos tiempos un estudio que cayó ya después totalmente en desuso porque no se necesitaba, era la abreografía, una radiografía pequeñita que había que llevar en un carnet para ingresar a la escuela, ingresar al trabajo, etcétera. Ya estos métodos de tamizaje para tratar de identificar dentro de la población personas posiblemente afectadas se fueron reduciendo y ya quedó la radiografía. Paulatinamente también fue reduciéndose la necesidad de las cirugías, y Colombia fue uno de los países que tuvo importantísimos cirujanos de tórax y de pulmón que realizaban cirugías extensas para resecar fragmentos grandes de pulmón totalmente deteriorados por la tuberculosis, y de esa manera salvar salvar muchas vidas y sobre todo recuperar y hacer productivas a muchas personas. Entonces, la tuberculosis hoy debemos mirarla dentro de un contexto social muy distinto, muy diferente al que se tenía en la década de los 70, de los 80 del siglo pasado y lógicamente muy diferente al que se tenía en comienzos del siglo XX y en los siglos anteriores, en los cuales se pasó desde diferentes formas. Acuérdense que hay muchas personalidades a nivel de la realeza, afectó a muchas personas de forma notable. La tuberculosis también producía alteraciones neurológicas, también producía alteraciones a nivel de los órganos de los sentidos, producía sordera y producía otras alteraciones. Pero lo que también debe preocupar mucho a las autoridades gubernamentales y no gubernamentales y a los entes de atención en salud público y privado es la presencia creciente de casos de tuberculosis en aquellos pacientes que acuden a los centros hospitalarios o a los consultorios por otras patologías, pero que son portadores de la enfermedad y que en muchas ocasiones pueden ser transmisores de la enfermedad. Todavía vemos en nuestros hospitales, sobre todo en los hospitales públicos, la llegada de pacientes severamente afectados, severamente comprometidos en su salud, que a veces la presencia de ganglios, a veces la presencia del crecimiento de órganos dentro de la cavidad abdominal son interpretados como otras enfermedades, por ejemplo, linfomas, leucemia en algunos casos, o alteraciones de otros órganos, y que realmente lo que tienen son expresiones de la tuberculosis. Ya la tuberculosis esa de la tos, de la secreción sanguinolenta que se veía y se describía como lo típico de hace muchos años, se ha cambiado, se ha modificado, y a veces la tuberculosis ya en otras etapas de desarrollo suelen ser las que generalmente afloran. Razones de eso, a veces el abuso de algunos antibióticos, el abuso de diferentes fármacos, la autoprescripción hace que los cuadros clínicos se hagan más difíciles de identificar y estas enfermedades sigan su proceso crónico hasta ir afectando diferentes tejidos.
Como parte de ese debilitamiento del organismo en estas realidades en las que vivimos, usted me corregirá si no es cierto, pero hay una serie de cosas que nos están pasando. Primero, la contaminación del aire, que es bastante fuerte en las ciudades y que gracias al COVID, pues en el caso de Bogotá y en Medellín, pues ha bajado mucho, pero sigue este presente. Y otras muy malas costumbres como el tema del cigarrillo, que van minando de alguna manera todo el sistema respiratorio. ¿Qué tanto se puede relacionar estas realidades con enfermedades como la tuberculosis?
Es totalmente cierto. El ser humano vive en su entorno y en su entorno va a tener la presencia de influencias en su desarrollo. Todas las condiciones de vida que no sean adecuadas, los contaminantes atmosféricos, la presencia de sustancias tóxicas, todo ello contribuye a un mayor debilitamiento del individuo en todo su sistema como tal. Hay algunos factores que se asocian a la presencia de tuberculosis. Ya habíamos hablado referente al VIH, pero también incluso, además de la malnutrición, se sabe que existen como factores de riesgo que se asocian a la tuberculosis el tabaquismo. El tabaquismo produce alteración del árbol respiratorio, produce alteración de la estructura pulmonar y es un elemento que se asocia a la presencia de la enfermedad sin que lógicamente el tabaquismo cause tuberculosis. Otra enfermedad que guarda mucha relación con la tuberculosis y que se ha observado su relación en la diabetes. Entonces, todo este grupo de pacientes que tienen estas enfermedades, que además de la alteración del azúcar, generalmente va a producirse cambios a nivel del sistema vascular integral de todo el organismo va a ser un condicionante que está asociado y que necesita ser manejado. Es lo que sucede con las enfermedades virales que vemos hoy en día. Son las comorbilidades. Las comorbilidades son aquellas otras alteraciones de la salud que al interrelacionar en ellas van a producir condiciones que favorecen la diseminación de las enfermedades. Pero definitivamente los agentes determinantes más importantes y favorecedores para que se dé la infección del micobacterium, tuberculosis y la enfermedad de la tuberculosis, yo creo que nuevamente quiero resaltarlo, serían como tres grandes parámetros. Uno, la pobreza. Para combatir eficientemente y tratar de pronto de alcanzar esas metas de reducción en la presencia de la tuberculosis, definitivamente hay que combatir a la pobreza, porque la pobreza es uno de los elementos centrales en la persistencia de esta enfermedad. La calidad de la vivienda, mientras vivamos en hacinamiento, mientras las viviendas no tengan todos los elementos adecuados para desarrollar suficientemente unas condiciones de salubridad de vida, de unas condiciones de vida favorecedoras de una buena calidad de vida y una buena calidad de salud, seguiremos con la tuberculosis. Y mientras tengamos desnutrición, en cualquiera de sus diferentes componentes, en cualquiera de sus grupos etarios de la población, vamos a tener personas con condiciones adecuadas para que haga presencia la tuberculosis, sean los niños, sean la mujer embarazada, sean el adulto, sean el anciano. Entonces, por eso es que debemos comprender por qué la tuberculosis está y sigue. Es que no hemos combatido elementos que no son del resorte específicamente de la fisiopatología médica, sino que hacen parte de la enfermedad social, de la inequidad, de la ausencia de adecuadas condiciones de vida para un grueso grupo de la población mundial.
Sí. Hay otro aspecto, y es que cuando uno se enferma, por ejemplo, de la gripa, cosas de esas, uno siempre lo está pensando en pulmones. Resulta que la tuberculosis pues ataca los pulmones, y alguien pensaría, bueno, pero eso será en tierra fría, porque pues en el Caribe, en tierra calientita, pues resfriarse no, pero en tierra fría sí. ¿Qué tan cierto es esto?
No, eso es totalmente falso. Si fuera real, pues en todos los países tropicales no existiese tuberculosis, y la hay. Al inicio del programa se mostraron unas cifras muy globales, pero que muestran cómo está la tuberculosis. Y si queremos mirar cómo está la tuberculosis en el mundo y nos vamos a estas plataformas que tenemos disponibles en internet y miramos un mapa de la tuberculosis en el mundo, vemos los puntos de tuberculosis en todo el globo y en todos los escenarios, con menor presencia en aquellos países que han podido ir mucho más allá y haber resuelto algunos problemas que afectan o que involucran a múltiples sectores que tienen que atender a la población. Entonces, es definitivamente la presencia de inequidad y no el clima lo que contribuye a la presencia del germen. Y lo que sí se quiere señalar y lo que sí quiero dejar muy en claro es que la tuberculosis, si bien existe la afectación pulmonar, no debemos mirarlo como una enfermedad que afecta a un solo órgano, que afecta a un solo lugar, porque la tuberculosis desde ahí nos predispone a otras enfermedades, interrelaciona con sus comorbilidades y termina generando alteraciones que afectan todo el organismo. Muchas veces el debut de la tuberculosis es no a nivel pulmonar, es la aparición de un nódulo a nivel del cuello, a nivel de la región inguinal, y se piensa por eso en un linfoma, se puede pensar en una leucemia, se pueden pensar en otras enfermedades que llamamos nosotros del grupo de las enfermedades granulomatosas, y se piensa más allá en otras cosas, y es una tuberculosis que ingresó por vía pulmonar, no hizo manifestaciones, porque ya dije que no estamos como sucedían hace muchos años. Y después tenemos la aparición y los daños que ha ido produciendo la bacteria en los órganos, así como daña los pulmones, daña el ganglio se crece de tamaño y es el nódulo o la masa que vamos a determinar.
Sí. Bueno, hay otra enfermedad social que azota a nuestro país de una manera terrible, y es todo el tema de consumo de narcóticos. Cuando una persona ya está en una situación lamentable, pues es susceptible de adquirir este tipo de enfermedades. Todo su ecosistema, su sistema, pues está bastante deteriorado, y enfermedades como esta está ahí a la mano, pues. Así que creo que en ese sentido sí deberíamos de considerar la posibilidad de hacerle entender a la gente que el consumo de narcóticos, de alcohol, en fin, pues abre la puerta a una gran cantidad de enfermedades, entre ellas la tuberculosis.
Es totalmente cierto, puesto que se produce un debilitamiento, no solamente desde el punto de vista de defensa producto de las sustancias psicoactivas. Pues hay una pérdida del contacto social, hay una pérdida del contacto con la realidad, con un incremento en las condiciones de pobreza o de desamparo social, lo cual se debe asociar seguramente a alteración nutricional, y tenemos toda una cascada de eventos sociales, de eventos afectivos y de eventos de salud que terminan contribuyendo a la presencia de una mayor oportunidad de que se pueda producir la afectación y que se pueda llevar a la muerte por la tuberculosis. Es que no solamente es el hecho de la enfermedad, sino la muerte. O sea, la tasa de descenso de muerte por tuberculosis tampoco ha sido dentro de lo esperado. Todavía seguimos teniendo más muertes de las que se debieran producir en el mundo a partir de la disponibilidad de estrategias de tratamiento, las estrategias de prevención y las estrategias de medida. Ya habíamos señalado las razones por las cuales todas estas tasas de enfermedad y de muerte sigue estando presentes a nivel mundial.
Sí. Hablabas de una infección tuberculosa latente, y donde la bacteria pues está viva pero no crece en el cuerpo y no presenta síntomas a las personas y tampoco la hace sentir enferma. Además, pues parece que no se propaga de una persona a otra y se puede convertir en una enfermedad tuberculosa si se dan ciertos factores, de los cuales ya usted nos ha mencionado algunos, para que se convierta en una enfermedad ya clara como la TBC, la tuberculosis como tal, que es así mata, empieza a crecer en el cuerpo y se propaga pues de persona a persona a través de la salivación y bueno, todas estas cosas que expectoramos a partir de la boca y nariz. Y ahí sí llega la muerte definitivamente a las personas que la sufren, aunque claro, la ciencia médica ha logrado pues de alguna manera contenerla. ¿Es más o menos cómo funciona esta enfermedad?
Sí, correcto, es de esta manera. Existe un desbalance entre las defensas y la infección, lo que conlleva a la profundidad de las alteraciones que se van a dar. Todo ello es condicionado por el entorno, por el ambiente. No hemos tratado el tema de la familia, las posibilidades de desarrollar también tuberculosis en el interior de la familia viene siendo de la misma manera. Entonces, todo ese manejo que se debe hacer es fundamental para reducir la transmisión. Hoy en día el foco inicial es cómo hacer que muy rápidamente el paciente diagnosticado de tuberculosis no sea contagioso para su entorno y para la sociedad, para que inmediatamente después reciba todo su tratamiento médico, que como ya dijimos suele ser crónico y suele abarcar muchos meses. Ahora, la bacteria hay de la tuberculosis no es una sola, hay varias especies diferentes y pueden afectar de diferentes maneras al individuo. Una de las primeras cepas está presente en las reses, por eso en los inicios observaron de que a nivel de la ubre de las vacas, la presencia de algunos gérmenes, especialmente el de la tuberculosis bovina, jugaba un papel. Hay especies inferiores que también tienen bacterias de tuberculosis y que también pueden jugar un papel determinante en diferentes momentos. Hoy en día los contagios a través de la leche de res se han reducido sustancialmente por toda la industrialización, la forma como se hace la recolección de la leche, el manejo, el hervir la leche si no tiene proceso industrial, han sido medidas importantes que han contribuido para la reducción de la presencia.
Sí. Usted nos da ahí una puntada y es que esta enfermedad no es exclusivamente del ser humano. ¿Qué otros animales comparten esta enfermedad?
Casi todas las especies bovinas pueden tener diferentes gérmenes de la misma familia del bacilo de la tuberculosis. Las bacterias tienen una preferencia por determinadas especies. E incluso hay bacterias que tienen menos contagiosidad, menos potencialidad de ser patógenas en una especie determinada, pero si cambian de especie, sí pueden ser tremendamente dañinas. Eso sucede con algunos virus. Lo mismo sucede con algunas especies que pueden producir lesiones de tuberculosis. Algunos hongos también tienen comportamiento similar. Entonces, la única forma de poder reducir ello es, pues bueno, las condiciones de vida adecuadas de acuerdo a las especies y el tratamiento temprano y adecuado para el manejo de las enfermedades. Entonces, con esto debemos ser también, y vale la pena notarlo, un poco celoso con la convivencia con las mascotas, puesto que hay que identificar estos animales qué enfermedades tienen en ese momento activas para que reciban el tratamiento adecuado y evitar la contagiosidad entre especies. Por eso es muy importante el acompañamiento de las condiciones de vida adecuadas para la mascota, recibir la atención médica veterinaria suficiente y ojalá científicamente adecuada para que impida el paso de gérmenes desde uno hacia el otro y no solamente desde la mascota hacia su cuidador, sino viceversa. Muchos gérmenes que tenemos los seres humanos son nuestros y pueden no producirnos enfermedades. Trasladarlo a las especies inferiores, pues vamos a generar potencialmente algunas alteraciones o algunas enfermedades si los contagiamos y no hemos tenido la protección adecuada.
Y creo que el coronavirus actualmente nos está manifestando esa necesidad de tener mucha precaución con respecto a las otras especies que poblan el planeta. Desafortunadamente, el hombre en su necesidad o en su manera de concebir el mundo, pues ahora hay una superpoblación de mascotas, hay una superpoblación de vacas, hay una superpoblación de una serie de animales que han desequilibrado realmente la vida en el planeta, en contra de muchas otras especies. Ese desequilibrio hacia futuro, yo no estoy diciendo que ahora, pero hacia futuro, quizás nos pueda generar algunas epidemias que no lo hubiéramos podido considerar, pero que de golpe, bajo este esquema biológico de ese intercambio de virus o de bacterias, pueden generar enfermedades hacia futuro bastante complejas.
Sí, eso es totalmente cierto y real. Y eso no hay que mirarlo como algo lejano, como algo que no vaya a suceder a corto tiempo. Eso termina siendo una gran realidad. Acaba de darse un pronunciamiento hace poco tiempo de la presencia de una potencial epidemia por el consumo de carne de osos. La presencia de una infección por el crecimiento de algunas bacterias a partir de la piel de estos animales. Es algo que vamos a ver como muy frecuente, como muy referido, puesto que en las carnes puede haber la presencia de diferentes bacterias. El consumo de carne de peces, que se ha vuelto también muy costumbre con sistemas de cocción escaso o con el consumo de carne cruda, pueden ser importantes situaciones que conlleven a la presencia de gérmenes que potencialmente puedan ser dañinos para el individuo. Por eso, en el desarrollo de la humanidad, la cocción con el calor y con el fuego es una de las formas de asegurarnos de estar ingiriendo una carne de animal que sea sana. Consumir pescado contaminado con sustancias químicas es dañino para la salud.
Sí.
Consumir pescado con parásitos, los peces también tienen parásitos, y si los peces tienen una alta presencia de parásitos en su organismo, tipo lombrices, etcétera, algunos de ellos hacen fijación a nivel de la masa muscular del pez, también potencialmente vamos a tener el riesgo del contagio de esas infecciones.
Sí.
Muy conocido en nuestro medio son la famosa infección del cerdo, por ejemplo. La infección del cerdo es la presencia de un parásito en la carne del cerdo, que al ser ingerida la carne del cerdo, el parásito se reactiva dentro del intestino del ser humano y es capaz de pasar por el torrente sanguíneo, ir y tiene una preferencia por el sistema nervioso central, alojarse, producir un quiste y desencadenar una serie de trastornos severos, graves, convulsiones, etc. Y pues sabemos que la fuente fue la ingesta de carne de cerdo contaminada, y ese cerdo se contaminó cuando ingirió material alimenticio contaminado con heces fecales humanas. Entonces, ese es todo el ciclo y toda la vuelta que hizo el parásito para producir una alteración que termina siendo severa. Entonces, todo lo que son epidemias, infecciones, el ambiente tenemos que mejorarlo. O sea, mientras el ser humano no sea capaz de poder mejorar las condiciones de vida ambientales, de conservación del planeta, de la creación de condiciones de hábitat que sean sanos, saludables, vamos a tener todos estos gérmenes con nosotros, produciéndonos epidemias, produciendo altos grados de contagio, produciendo morbilidad, produciendo muertes, aunque nos parezca raro que una enfermedad que fue identificada en hace muchos años todavía sigue siendo altamente prevalente en crecimiento, aunque tengamos datos de que más del 90% de la población potencialmente ha sido vacunada con la vacuna contra la tuberculosis.
Usted plantea ahí un tema buenísimo que hacia adelante lo pudiéramos desarrollar, y es la responsabilidad o corresponsabilidad que nos corresponde a todos, y es el tema de la contaminación, del daño del medio ambiente, del desequilibrio de los hábitats de la vida. Eso sí que es importante, y cuando hablamos de pescado siempre no consideramos que vienen de océanos y de mares terriblemente contaminados por nosotros, o de ríos que están en las mismas circunstancias, o son peces cebados de manera industrial con productos químicos que, bueno, de suyo pues traerán algunas consecuencias hacia adelante. Creo que sin ser paranoicos, sí tenemos que ser conscientes del daño ambiental y cómo estas enfermedades que se hubieran podido bajar pues su prevalencia en el mundo, pues ahí están. Y es muy buena parte de esa contaminación ambiental de la cual pues somos coautores todos. Así que en este tiempo de pandemia, que ha sido un tiempo de sentarnos a mirarnos un poco, a reflexionar un poco sobre la vida, los que han podido, porque hay muchos que están tratando de sobremorir cada día, en la realidad nos corresponde a todos cambiar nuestros hábitos para evitar que el daño planetario sea tan profundo que realmente se convierte en una bomba de tiempo para todos nosotros. Mi queridísimo doctor, muchísimas gracias por su compañía y por entrar en este mundo de la tuberculosis, una enfermedad que está vivita y entre nosotros.
Totalmente, muchas gracias Carlos por la invitación, ha sido un placer compartir estos puntos de vista con ustedes y esperamos escucharnos muy pronto.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.